¿Qué tal están? Muy buenas noches. Pasan casi 2 minutos de las 11, de las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias. Y aquí estamos, un viernes más, con el gusto de reencontrarnos con ustedes y de poder analizar con tranquilidad, con calma, con sosiego, toda una semana llena de noticias interesantes y algunas que no se han producido todavía, pero que las atisbamos, las vemos ya en el horizonte. De todo eso vamos a hablar esta noche aquí en nuestro tiempo de análisis de la linterna de la Iglesia, pues hasta poco antes de la medianoche. Y me acompañan en torno a esta mesa en los estudios centrales de la cadena COPE, Dora Rivas. Buenas noches, Dora.
Hola, buenas noches.
Javier Menéndez Ros, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Buenas noches.
Y está con nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos y tenemos a Eva Fernández dispuesta a escuchar todo lo que tengan ustedes que decir, sean susurros, susurros, razonamientos, preguntas, inquietudes, testimonios, todo lo que nos quieran hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, que es linterna.iglesia@cope.es, o a través de nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope, el Facebook Religión Cope. Ahí tienen colgada ahora mismo la última noticia del día. La última noticia del día es que la Conferencia Episcopal se ha hecho eco del llamamiento del Papa Francisco a todos los fieles, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, a que secundemos con nuestra oración y en comunión esa invocación por la paz que va a tener lugar en el Vaticano el próximo domingo por la tarde con los presidentes israelí y palestino. Pero bueno, de eso hablaremos dentro de un momento, no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a ponerles deberes. Lo primero, nuestra encuesta en cope.es, portal cope.es. Tienen que entrar en la página de religión o bien también en la de nuestros programas El Espejo o La Linterna de la Iglesia. Les preguntamos esta semana pues sobre la que ha sido la gran noticia en España de la semana y de la semana y del año y no sé de cuánto tiempo. Me refiero naturalmente a la abdicación del rey don Juan Carlos. Y les preguntamos lo siguiente: siguiendo la indicación que han hecho nuestros obispos en la nota del Comité Ejecutivo, que luego comentaremos, ¿qué le piden al Señor para nuestro futuro rey Felipe VI? Se podrían pedir tantas cosas. Salomón solo pidió una, acuérdense. Pues nosotros les ofrecemos tres posibilidades. La primera, que sea un punto de encuentro y reconciliación para los españoles. La segunda, que manifieste la continuidad de nuestra tradición y también la capacidad de renovarse de la sociedad española. Y la tercera, que sea un referente de integridad moral y búsqueda de la justicia. Tres opciones para que ustedes pongan, pues lo que, en materia de oración, más libres que en eso no se puede ser. Así que lo que cada uno prefiera y nos vaya diciendo. Y tenemos, naturalmente, nuestro concurso con Ediciones Encuentro. Les recuerdo que estamos regalando todavía, y todavía lo haremos un programa más, el libro de Christopher Dawson, La religión y el origen de la cultura occidental. Ese es el premio para los tres ganadores, que serán los más rápidos y los más sabios. Las dos cosas, los más rápidos y los más sabios. Esta semana, en concreto me parece que fue el día 4, que era, si no me equivoco, martes, 4 de junio, se cumplían 25 años de las primeras elecciones que consiguieron que cayese un régimen comunista en un país del otro lado del telón de acero, por vías pacíficas y democráticas. Esto sucedió en Polonia. Ustedes a lo mejor ya no se acuerdan, porque casi nadie se acuerda. Es terrible. Hay que acordarse. Hace 25 años, Solidaridad con Lech Wałęsa ganó las primeras elecciones a un régimen comunista todavía en vigor y así comenzó la caída. A continuación vino Checoslovaquia, vino Hungría y cayó el muro. Y eso sucedió todo en el 89, hace 25 años. Entre este mes y diciembre. Fíjense qué 25 años.
El 9 de noviembre.
Pues, bueno, con motivo de eso les vamos a preguntar sobre algo que tiene que ver con toda esa historia, que yo creo que es muy bueno recordarla. Parece difícil, pero no lo es tanto, ¿eh? No se me asusten. Nombre, les pedimos el nombre del primer cardenal del otro lado del telón de acero que recibió al Papa Juan Pablo II en su propio país, no en Polonia, ¿eh? En el país de este cardenal, tras la caída del comunismo hace 25 años. Se lo digo de otra manera. Cuando cayó el muro, el primer país que visita Juan Pablo II... pues el cardenal de ese país. Eso es lo que les estamos pidiendo. Por si acaso alguno se confunde, ya les voy a dejar claro que no es, por supuesto, el cardenal Wyszyński y que no hablamos de Polonia, porque Juan Pablo II visitó Polonia 3 veces antes de que cayera el muro, con régimen comunista perfectamente en su lugar, e incluso con régimen, con golpe militar incluido y con estado de guerra. O sea que no nos referimos a Polonia y no es el cardenal Wyszynski. Dicho esto, ya más pistas no les doy.
Claro, no se puede decir que son dos países, que solo uno.
Por favor, Joaquín, agradeceríamos que no seas tan benévolo con los oyentes. Bueno,
pues, que no tenemos libros para todos.
No tenemos libros para todos. Bueno, solo va a haber tres, así que les da igual si son muchos como si son pocos. Los tres primeros ganan. Si os parece, comenzamos, yo creo que vamos a comenzar por esa invocación por la paz, que es el nombre oficial, y no es un nombre, diríamos, que ha caído allí por casualidad, es un nombre muy pensadito. Invocación por la paz es el nombre de ese gesto inédito,
Y porque son tres oraciones, no es una oración en común, ¿no?
Ahora vamos a verlo. Sí, desde luego no lo han querido llamar oración por la paz, lo han querido, en la Santa Sede, lo ha explicado el padre Lombardi y el custodio de Tierra Santa, padre Pizzaballa, hoy al mediodía, a la una. Lo han querido llamar invocación por la paz, y dentro de ese gesto hay varias cosas que son las que ahora, si queréis, pues contamos a los oyentes para que sepan cómo va a desenvolverse esa cosa nueva, estupenda, histórica y novedosa.
Bueno, antes de entrar en el detalle de cómo se va a desenvolver, a mí me gustaría decir una cosa en general sobre el acto en sí, ¿no? Que, bueno, es muy significativo que dos políticos, como Pérez y Massen, se sienten a rezar. Bueno, se sienten, no sé si se sentarán.
Parece que van a estar de pie, pero en fin.
Que se junten para rezar. O sea, no se juntan para hablar de política, no es un encuentro en el que se vayan a debatir cuestiones políticas, aunque sentarse para rezar o unirse para rezar...
Tiene consecuencias políticas también.
No, y de hecho, el Santo Padre en Tierra Santa habló, ¿no?, de la necesidad de dos estados, y eso es una cuestión política. Pero antes que esa cuestión política, la cuestión previa es crear un clima de paz y de entendimiento en el que la gente pues pueda sentarse a dialogar y a tratar las cuestiones que sean, ¿no? Y luego también me ha gustado mucho en Tierra Santa que el Papa se refiriera a estos dos dignatarios como hombres de paz, ¿no? Porque es un voto de confianza, pedirles que se tomen en serio este desafío, ¿no?, de tantos años de sangre, ¿no?, y de desavenencias en una tierra que debería ser la tierra de paz, pues por antonomasia.
La verdad es que es la continuidad de lo que ha hecho el Papa en Tierra Santa, que es buscar el acuerdo, buscar la conciliación y buscar la paz. Entonces, ni más ni menos que el Papa lo que ha querido es darles continuidad e incluso buscar un compromiso mayor de los grandes líderes de dos estados, pues en un conflicto permanente desde hace muchísimos años. A mí me parece que tiene una importancia grandísima que las tres religiones monoteístas más importantes, cristianismo, judaísmo, islamismo, representadas cada una por un estado, se junten en oración. También es muy bonito que el Papa ya haya invitado al patriarca ortodoxo Bartolomeo también, que es el cuarto que se une a estas oraciones, que ahora nos explicará Joaquín los detalles seguro, pero que es muy importante que se rece por la paz. Cuando el Papa Francisco rezó para que no escalase, para que no subiese la gravedad del conflicto de Siria, que desgraciadamente un conflicto que hay que decir que sigue todavía causando miles de muertos y de refugiados y dramas tremendos, pero que no fuese aún mayor y que se involucrasen las grandes potencias, el Papa pidió la oración y curiosamente la providencia hizo que a través de vías diplomáticas se consiguiese que no se agravase el tema. Pues hay que creer muchísimo en la oración y hay que creer en estos, que no son simplemente gestos diplomáticos, ni mucho menos, es gesto para personas de fe, de cualquier religión, es un gesto por la paz.
Para evitar el eclecticismo se quiere decir que están juntos para rezar, pero no hacen una oración en común, sino que sucesivamente hacen las tres oraciones distintas. En concreto, en hebreo, la primera va por orden cronológico. Después, la oración cristiana, con la participación también del patriarca Bartolomé, o sea que unidos los ortodoxos, que son mayoritarios en Tierra Santa, y lo harán en italiano, en inglés, en italiano y en árabe, y después la oración musulmana, pues en árabe. Alguno podría decir, bueno, que recen por la paz, como es barato, reza, como si no sirviera para nada. Pero yo me acuerdo que un autor que quería decir lo comprometida que es la oración, titulaba su libro Orar es comprometerse, porque no se puede poner la petición a Dios sin tener el corazón en aquello que se pide. Y si se pide por la paz, pues quiere decir que se compromete uno a trabajar por la paz. Lo hacen en un espacio abierto, luego entrarán en la Academia de las Ciencias, es un...
Un jardín, un, chale... un jardincito.
Bueno, sí, pero junto a un chaletito, dentro de los edificios que hay dentro del Vaticano. Cerca, los que han visto desde arriba, desde la cúpula, pues se ve abajo el gobernatorato, el jardín con el escudo, pues un edificio mucho, mucho, mucho más pequeñín. Debajo de donde está viviendo el Papa anterior, el... que fue Cardenal Ratzinger y Papa Benedicto XVI, debajo.
Te he visto como dudando y digo, ¿qué pasa aquí?
No, porque algunos dicen el Papa Benedicto, es decir, el que fue Benedicto.
El Papa Emérito.
Papa Emérito. Bueno, y lo hacen al aire libre, pero, bueno, ante los medios de comunicación, y los representantes son aquellos líderes que rezan, porque están presentes, pues estos presidentes que hemos citado, y no hay miembros de su gobierno, no se sabe que vayan, porque no quieren mezclar la política con la oración o la oración con la política, aunque la oración tiene una influencia enorme en la sociedad, y la sociedad también, los problemas de la sociedad los podemos llevar a la oración. El hecho de que estos dos presidentes, que no sean religiosos, sino que son políticos, es decir, no pertenecen, uno no es un imán, otro no es un rabino.
Es un encuentro de oración al uso, como
eso
estamos
es, acostumbrados. Como podía ser...
Asís.
Como, pero... Eso es, que es distinto que los líderes que estaban rezando allí en Asís. Pero sí que conocen sus tradiciones religiosas, y tanto la hebrea como la musulmana, la islámica. Y, de hecho, a mí me ha gustado mucho que haya podido ir, que vaya también Bartolomé, porque estuvo en el viaje, en la peregrinación que hizo el Papa. Es como una prolongación de aquel viaje y es como una vuelta. Aquello fue una ida, esto sería como una continuación, como una vuelta.
Y luego decía Joaquín, perdona, que no son líderes religiosos, pero me parece que hoy en la presentación en la Sala Estampa, creo que Lombardi o no sé, me parece que salió ahí, representan a sus pueblos, o sea, representan la religiosidad de los pueblos que gobiernan, ¿no? Sí. Y luego respecto al formato de este encuentro, bueno, hay una parte pública y una privada, o sea, luego el Papa tendrá un pequeño encuentro con ellos, que también es interesante saber lo que pueden sí, conversar en ese pequeño ratito, ¿no? Así que bueno, tenemos muchas esperanzas.
Me llama la atención de lo que se ha publicado, del briefing que esta mañana han ofrecido el padre Lombardi y el custodio de Tierra Santa, el franciscano padre Pizzaballa. Lo que este último decía, yo creo que es muy significativo y muy plástico, dice: ninguno creemos que después de este evento vaya a estallar la paz en Tierra Santa, evidentemente. Dice, pero el intento es hacer un gesto fuerte, una iniciativa para reabrir esta vía donde todos sientan de nuevo la necesidad de la paz. Dice, devolver al ámbito de la discusión política también ese respiro que hace falta. Es evidente que nadie piensa que de manera mecánica, es que automática, se vaya a tocar con la varita mágica, igual que los viajes del Papa tampoco han generado la paz, pero sí que va a crear una condición de confianza, eso, abrir un respiro en una situación que es un poco irrespirable, esa es la verdad.
Sí, porque es una tierra donde ha visto guerras en 4.000 años.
Además, hay una frase del Papa que resume lo que has dicho, José Luis, porque el Papa ha dicho en Belén, construir la paz es difícil, pero vivir sin la paz es un tormento, o sea que por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Y me parece también bonito el detalle del Papa de que haya encargado como organizador del encuentro al custodio de Tierra Santa, porque después de todo los franciscanos son los que han mantenido la presencia en esta tierra difícil.
Junto con el patriarcado desde los últimos siglos, ¿no?
También el hecho de que parece que va a haber una presencia representativa de las comunidades cristianas de Medio Oriente, que siempre son un poco invisibles en todo este proceso. Parece que está la parte palestina, está la parte de Israel y no hay
nadie más. Es que están entremezclados porque hay cristianos, hay católicos de
sí, pero no aparecen.
De las distintas,
en las noticias
así,
no aparecen.
Etnias, no, no, claro.
Y es imposible, es importante visibilizarlos.
Aparecen dos pueblos y tres religiones, eso es lo que se ve primero, pero no aparece luego quiénes son cristianos de unos, de otros, porque hay israelíes que son cristianos.
Claro.
Hay árabes
palestinos,
o palestinos que son cristianos.
Árabes cristianos.
Y nosotros además hemos corroborado no ya solo... como católicos, la importancia que tiene este gesto iniciado por el Papa Francisco, sino periodistas de ayuda a la Iglesia necesitada han entrevistado a los embajadores en España de Israel y de Palestina para preguntarles su opinión. Y tanto uno como otro han resaltado una importancia tremenda le dan a este gesto. O sea, que no es simplemente una cosa simbólica, ni mucho menos. Es algo muy importante. Y esto creo que tenemos que unirnos en la oración, que es lo que nos pide la conferencia episcopal, unirnos especialmente este domingo en oración. Yo me imagino que en las misas, en las parroquias se recordará esto.
Porque es además Pentecostés.
Exactamente. Un día muy especial para pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros.
Yo que querría decir que ya que hemos hablado de la custodia y ha habido muchos mártires franciscanos, no solo en estos países, sino en todo lo que es el Oriente Medio y en Tierra Santa, y han llevado la paz de San Francisco, pues bueno, no saltaría nada de mal que se propusiera el premio a la Concordia, el premio Príncipe o Principesa de Asturias, a la custodia de Tierra Santa.
Bueno, es una idea.
¿Vas a escribir al jurado para...?
Es que yo creo que ya hay una moción puesta.
Es que todavía... O sea que,
pero no será para esta edición, porque para esta edición ya, el de la Concordia, que yo sepa, ya hay dos realidades de Iglesia que están pujando, o sea que...
No, lo que pasa es que hasta que no aclaremos quién va a ser el príncipe de Asturias ahora, porque es un lío con el nombre.
Bueno, es igual, pero los premios se van a seguir dando, eso seguro. O sea, irán en masculino o en femenino, pero los premios se seguirán dando. Ya veremos a quién
le novio,
corresponde. Bueno, vamos a seguir adelante, si os parece. Y lógicamente, bueno, estamos esperando, veo que hay ciertas dificultades, en fin, ya sabía yo que la pregunta de hoy tenía su aquel, pero también merece la pena que haya que esforzarse un poco, que haya que buscar, ya me imagino que está todo el mundo buscando en internet, y rememorar y refrescar esta memoria viva de lo que ha sido una historia de fe que ha dado lugar a esta Europa. No sé, a uno le da un poco de pena ver que ahora algunos que se levantan como fuerzas sociales y políticas pujantes acarician regímenes que son aquellos contra los que se levantaron aquellos obreros de los años 70 y 80 para conseguir la libertad. Es un poco duro, pero, en fin, europeos, tengamos un poquito de memoria de qué pasaba aquí hace 25 años, ¿eh? Que es que yo llegaba corriendo para poner el telediario y ver qué había pasado y cuál había caído. Porque un día caía Praga, otro Budapest, otro Berlín,
a mí me impresionó
otro Bratislava.
Cuando pusieron la película Popielusco, los jóvenes no tenían absolutamente ni idea de nada. O sea, lo miraban como si estuvieran viendo una película de gladiadores romanos, de verdad. Entonces a mí me impresionó. Y claro, ciertamente los que vivimos aquello con algunos años menos, pues tenemos que recordar lo que supuso.
Si os parece, entramos en el otro gran tema de la semana, evidentemente, en el ángulo que a nosotros en la Linterna de la Iglesia nos interesa. Nos interesa todo, porque nada de lo humano nos es ajeno, pero el enfoque que nosotros vamos a dar a este tema de la abdicación del rey, pues lógicamente viene marcado por las distintas intervenciones episcopales. En primer lugar, por la nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, que nosotros aquí en la antena de COPE pues tuvimos la fortuna de escucharla en voz del presidente de la conferencia, de Monseñor Ricardo Blázquez, en la cual se agradecía la trayectoria del rey don Juan Carlos, su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, especialmente a consolidar el camino de la democracia, su relevancia durante el periodo de la transición y, naturalmente, el deseo de que este bien pueda continuar en la persona del futuro rey, don Felipe de Borbón. Y, naturalmente, la invitación a rezar, que, por otra parte, es lo más normal del mundo, porque la Iglesia siempre ha rezado por las autoridades cuando le han gustado y cuando no le han gustado. En este caso, los reyes primero agradecen y luego rezan. En Roma no había mucho que agradecer a aquellos tiranos en muchos casos, pero también rezaban por ellos cuando celebraban la Eucaristía, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, se dan las dos cosas, lo cual uno reza como con más gusto, ¿no?
Bueno,
si os habéis quedado muertos, pues nada.
No sabemos por dónde empezar, pero...
Porque hay mucho.
A ver, a mí, por decir algo de lo que se ha dicho esta semana que me ha gustado, en la entrevista que hacen en Alfa y Omega al Cardenal Rouco, una de las cosas que exalta, ¿no?, o que, bueno, que señala como positivas del rey Juan Carlos es el modo en el que ha ejercido su derecho a libertad religiosa. Y a mí me parece reseñable porque también los políticos tienen que ejercer ese derecho, ¿no? A veces se nos olvida que es un derecho para el pueblo, pero también es un derecho de los dignatarios. Y tal vez si los dignatarios y los representantes políticos lo tuvieran más claro, tendrían menos complejos a la hora de expresar la dimensión pública de la fe, que forma parte de un derecho constitucional. O sea, todos tenemos el derecho a la libertad religiosa. Entonces, en ese sentido, a mí sí que me gustaría pues que la monarquía mantuviera, ¿no?, esa seña de identidad. La monarquía española es una monarquía pues católica, ¿no?, tradicional. Y aunque se tendrá que adaptar a los tiempos, todo lo que queramos, pero yo creo que es un valor del pueblo español que la monarquía debería cuidar.
¿Y los demás qué decís? Otras veces os coméis, yo hoy veo que no
es
que
yo, estáis muy es prudentes. Que, estáis muy... Iba a pensar en alto porque se puede también.
Déjame un momento, sí. Ahora piensas en alto y así tienes más tiempo de pensarlo. Vamos a dar una pista porque veo que está la cosa muy difícil. Me dicen que la gente está chocando. A ver, si es que les ha dado la pista a don Joaquín Martín Abad.
El
ha
país
dicho
lo
que
tenemos.
Ha dicho que era un país que ahora son dos. ¿Qué país ahora son dos de Centro Europa, que era uno en la época del comunismo y luego se ha convertido en dos? Bueno, pues ya les estamos diciendo una pista, y entonces hay que buscar el cardenal,
Praga,
que era
y...
el arzobispo, santo Dios. Bueno, ustedes mismos, el que se dé más prisa en darle la tecla,
buena,
ganará. Ya. Pues ya has terminado de pensar en voz alta, ahora dínoslo todo lo que estás pensando.
Bueno, yo siguiendo lo que estaba diciendo Dora, es verdad que la formación que los príncipes han recibido es una formación cristiana, como muchos católica, como muchos la hemos recibido en España, y estoy yo bien convencido de que, aunque no haya un acto expresamente público, que yo lo desearía, pues aunque no lo haya, invocarán a Dios nuestro Señor como nosotros también lo invocaremos. Yo entiendo que por las circunstancias políticas actuales, pues habrá unos pocos, unos muchos, que no quieran misa, digo yo. A lo mejor somos más los que querríamos. Bueno, pues si no hay misa de Estado de esos...
¿Misa de Estado? ¿Qué es eso? ¿Una misa
no,
de Estado?
No, es una contradicción, porque eso no es
exacto,
así.
Exacto, exacto.
Pues a lo mejor quién sabe si el capellán la celebra en casa antes de salir.
Ah,
pero
sí.
A mí se me ocurría, pensando en alto y con la imaginación que se puede tener, que si van desde el Congreso en la sesión conjunta de las cámaras al Palacio, a la recepción, y pasan por la Almudena, donde se casaron hace 10 años, y le llevan una
ramo...
A la, unas flores a la Virgen y se canta la salve, pues dura esos 10 minutos y sería un gesto donde no tienen que ir a misa los políticos que no quieran, donde no tienen que ir, vamos, que se pueda hacer con gente sencilla o a puerta cerrada.
Nos vamos a ir en un instante a la pausa publicitaria. Espero que durante esa pausa nos vayan llegando los ganadores, que, en fin, y después de todo lo dicho. En todo caso, ahora continuamos hablando, si os parece, de este tema, de la abdicación de nuestro futuro rey. Yo creo que lo que es importante es que realmente sea garante de ese camino de concordia y de ese camino, de ese pacto,
de
ese pacto de la transición, que tuvo efectivamente como uno de sus factores en resolver aquello que llamaban los antiguos la cuestión religiosa, claro, que permitía lo que Benedicto XVI llamaría una laicidad positiva, es decir, un Estado que es aconfesional, pero que reconoce la colaboración con todas las confesiones y muy especialmente con la Iglesia Católica por su arraigo y por su aportación
y porque
a la tradición.
Lo nombra además la Constitución.
Exacto, o sea, que el rey no le pedimos nada especial, simplemente que sea garante de ese pacto constitucional que ha sido para bien de todos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en nuestro camino, a ver si ya se resuelve este tapón y enseguida estamos de vuelta. Bueno, pues ya son las 11:30, las 10:30 en Canarias, y les recuerdo que en esta linterna de la Iglesia, bienvenidos, lo primero, aquellos que se hayan incorporado cuando ya teníamos en marcha nuestro análisis de la actualidad eclesial, pero les recuerdo las voces que están ustedes escuchando a través de nuestra antena. Son las de Dora Rivas, Javier Menéndez Ros, Joaquín Martín Abad y las de José Luis Restán, que les está hablando ahora mismo. Ya tenemos nuestros ganadores del concurso. Les preguntábamos, se los recuerdo, ha sido duro el día de hoy, el nombre del primer cardenal del otro telón de acero que pudo recibir a Juan Pablo II en su propio país después de la caída del comunismo, hace ahora 25 años. Bueno, pues es el arzobispo de Praga, el cardenal Franciszek Tomaszek. Cardenal Tomaszek, el roble de Bohemia, así le conocían. Y es uno de los grandes grandes figuras, protagonista de lo que allí se llamó la Revolución del Terciopelo, con el gran Václav Havel, etcétera, etcétera. Bueno, pues el cardenal Tomasek tuvo la fortuna de ser, porque el Papa Juan Pablo ya había ido a Polonia, digo, pero es que era su país y era una cosa especial.
Y esto era Checoslovaquia.
Y
luego fue Chequia y Eslovaquia.
Pero fue poquitos meses después de que cayera el comunismo, sí. Poquitos meses después llegó Juan Pablo II y tuvo aquellos, vamos, aquel recibimiento absolutamente apoteósico que Tomasek cuenta en un libro, por cierto, precioso que la editorial Rialp acaba de publicar, que se llama La Atlántida Roja. Tomasek cuenta que con las lágrimas en los ojos entonó allí en la plaza de San Venceslao, los que hayan ido a Praga recordarán, porque es un lugar, madre mía, absolutamente maravilloso, aquel cántico de Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es decir, o sea, Tomasek decía, bueno, yo ya soy un anciano, me puedo morir porque he soportado el régimen comunista, esta opresión, esta bota, y es que ahora estoy aquí con Juan Pablo II y con respirando la libertad del pueblo. Bueno, pues estas cosas pasaban, ¿eh? Estas cosas pasaban. Los tres ganadores. El primero es Javi de Almería, Javi sin más, de Almería. Álvaro Salazar de Guecho, en Vizcaya, y Jesús Jiménez de Madrid. Son nuestros tres ganadores, sufridos y meritorios ganadores del concurso de hoy. ¿De acuerdo? Y si me permitís, cuatro mensajitos que ya nos han llegado y esperamos que nos lleguen más. Uno destaca la advertencia que ha lanzado Francisco, el Papa Francisco, esta semana en relación con quienes están en la Iglesia con un pie dentro y otro fuera. Dice, para ellos, la Iglesia no es su casa, sino una casa en alquiler, están como alquilados. Luego hay otro oyente que nos recuerda que en estos días se está celebrando en el Escorial unas jornadas sobre misiones y emigrantes, que es una ocasión de situar en el lugar que se merece a todas las personas que trabajan en pro del emigrante. Creo que hay además representantes pues de Lampedusa y de del estado de Arizona en los Estados Unidos, donde está la frontera con México. Son sitios tremendos para la inmigración. Hay un oyente que nos comparte con todos nosotros, que asistió al 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza Macarena en Sevilla, que fue una celebración magnífica a la que acudieron cerca de 10.000 personas. Y hay un oyente que se queja de que a poco más de un año para acabar la legislatura, el gobierno todavía no ha aprobado su prometido plan integral de apoyo a las familias y que solo ha anunciado una batería de medidas sin dotación presupuestaria. Bueno, pues así estamos. Así estamos. Si queréis, retomamos donde estábamos. Estábamos con algún aspecto de la abdicación / proclamación de nuestro futuro rey Felipe VI, que será el 19 de junio.
19 de junio. No, yo lo que quiero comentar es que esto que lo tenemos que interpretar como una clave absolutamente normal en la vida política de cualquier país, yo creo que es un gesto muy positivo, que cuando lo mismo que lo hizo el Papa Benedicto XVI, cuando por razones de salud, por razones de cualquier otro tipo, considere que no puede seguir con su misión, en este caso como jefe de Estado, pues es lógico que ceda el relevo a su hijo, que todo el mundo coincide que es una persona absolutamente preparada y capaz de asumir estas nuevas funciones. O sea que dentro de esta normalidad, ¿yo qué le pediría al futuro rey Felipe VI? Pues de las preguntas que comentabas al principio, José Luis, yo contestaría claramente la tercera pregunta. Yo creo que Felipe VI tiene que ser un referente de integridad moral, tanto en su vida privada como en su vida pública. Tiene que ser, como decía Dora también, y un defensor de la libertad religiosa, no solo en España, sino creo que es muy importante, que está muy bien hacer relaciones comerciales y hacer que las empresas españolas se relacionen con países islámicos y países de otro tipo, pero cuando te relacionas con esos países también hay que pedirles que haya libertad religiosa en sus países, y si no estamos haciendo un flaco servicio. Lo haremos comercial, pero no lo haremos en cuanto a un derecho básico como es la libertad religiosa.
Ha habido muchos obispos que se han pronunciado y distintas notas de las oficinas de información de arzobispados y de obispados dando las gracias al rey Juan Carlos. También el cardenal Cañizares y el cardenal Rocco, como ya hemos nombrado, pues han venido a decir: no tenemos más que gratitud para el trabajo que han hecho. Los que somos más mayores nos acordamos pues de lo primero, que el primer gesto que hizo el rey Juan Carlos. Es decir, si la Iglesia en el Concilio ha dicho esto de la renuncia de los obispos, ¿qué pinto yo entrando en nombramientos de obispos? Y hizo aquella renuncia antes de nada. Y eso para empezar. Es decir, que yo creo que el pueblo español cada vez que nos distanciemos más en el tiempo, vamos a ir reconociendo pues muchas cosas que ha hecho tanto el rey Juan Carlos como la reina Sofía.
Sí, a lo mejor el papel de la reina, perdona, estos días está quedando un poquito más como en la sombra, y yo creo que también hay que recuperar un poco, ¿no?, la importancia de la reina en estos años, tal vez en un segundo plano, pero vamos, fundamental me parece a mí también, ¿no?
Como... Bueno, precisamente por su personalidad de discreción, yo creo que es la,
hombre,
la nota dominante en ella. La reina Sofía siempre lo ha sido, es una persona que está en segundo plano y todos sabemos que haciendo muchísimas veces una grandísima tarea.
Hombre, también porque su papel constitucional, sí, evidentemente, es distinto, sí, es muy distinto. De todas maneras, esta semana la reina ha recogido un premio en Naciones Unidas que le ha entregado
el cardenal Martino.
Efectivamente, representante en tantos años en Naciones Unidas de la Santa Sede, porque era una organización no gubernamental vinculada a la Santa Sede que trabaja como asesora y como consultora de Naciones Unidas. O sea que, bueno, esta semana también hemos visto ese perfil, ¿no? Ese perfil de la reina Doña Sofía. Llegan un par de mensajes más, hay uno que a lo mejor aquí Javier Menéndez Ros nos puede dar algo de luz, aunque me parece que la luz que nos va a dar no va a ser muy positiva. Dice el oyente que le llegan noticias de que Asia Bibi, la mujer cristiana pakistaní condenada a muerte por la inicua y repugnante ley de la blasfemia, seguirá en la cárcel. Hombre, claro que seguirá en la cárcel, porque se ha producido el cuarto aplazamiento de la apelación que había presentado ante el tribunal y que, como siempre de fondo, pues el miedo de todo el mundo, pero también de los jueces, a los islamistas radicales.
Sí, ese es un miedo que van a tener no solo con Asia Bibi.
No, fíjate, en Nigeria, 200 en esta semana, 3.000 en este tiempo.
Sí, pero en el caso de Pakistán, o sea, ya no solo con Asia Bibi, sino con muchos otros cristianos que están en la misma situación, algunos que son condenados a muerte cada año, y otros que siguen en situaciones muy parecidas. Solo conocemos el caso más famoso, es el de Asia Bibi, pero hay otros muchos. Desgraciadamente, como bien dices, José Luis, o sea, cuando Asia Bibi fue condenada a pena de muerte y al poco tiempo salieron más de 1.000.000 de musulmanes enloquecidos a las calles para pedir que se cumpliera la pena de muerte. Cuando estamos en un país así, solo puedes entender que la dificultad que tiene el que un juez se moje el terreno por mucha presión internacional que haya en hacer una sentencia o en indultarla. Ojalá, Dios lo quiera, se están haciendo muchísimos esfuerzos desde distintos ámbitos políticos, jurídicos, internacionales. Evidentemente se está rezando muchísimo por su liberación, que es un símbolo tremendo, y Dios quiera que alguna vez oiga, porque yo, por las noticias que tengo, el auténtico milagro es que esta mujer siga viva todavía.
Y sigue entera.
Sigue entera, con una fe admirable.
Este es un tema espinoso en el sentido, uno de los, me parece que lo comentábamos el último viernes, que uno de los grandes estudiosos del Islam, ahora mismo en el ámbito cristiano, que es el padre Camille Samir, decía hace pocos días, con relación al tema de Boko Haram que mencionaba Joaquín hace un momento, que es preciso poner esto encima de la mesa en el diálogo con los musulmanes. O sea, pero además, a campo abierto y con las cartas sobre la mesa, como por cierto se hizo en Amán antes de la llegada del Papa Francisco, porque es que si no, es un diálogo, no sé cómo decir, es un diálogo un poco de chichinabo, con perdón. Es decir, vamos a poner encima de la mesa la cuestión de la libertad religiosa, la cuestión de la protección y la seguridad de las minorías en estos países, porque no puede ser. Luego son buenas palabritas, pero vamos a ver, condena rotunda, sin fisuras, de este tema, y que sean las propias autoridades musulmanas de todo el mundo las que pidan que se abrogue esta ley. Eso sería un grandísimo paso para reconocernos, para abrazarnos y para caminar juntos.
Y como decía Javier antes, a veces se hacen relaciones comerciales con países donde el tema de la libertad religiosa es absolutamente, vamos, no cuestionable, denunciable, y se pasa por alto eso, ¿no? O sea, es como la economía va por un lado y el resto de las cuestiones por otro. Yo creo que también a ese nivel habría que tener en cuenta muchas cosas antes de cerrar acuerdos, ¿no? Y eso crearía una presión también internacional, ¿no?, hacia estos países donde no se respeta la libertad religiosa.
Evidentemente. También es graciosísimo, acaba de salir, hay distintos informes sobre la libertad religiosa en el mundo, pero ha salido hace muy poquito publicado el del Congreso de los Estados Unidos, y siempre siempre sale Arabia Saudí como uno de los grandes infractores de Arabia Saudí. Los contratos que hace Estados Unidos con Arabia Saudí son los contratos más multimillonarios que existen, y de armamento y de todo. Y
bueno, pero porque Arabia Saudí quiere tener ahí un contrapeso, por ejemplo, de Irán, y ya está. Y si sí, es que sí, ese, sí, ese es el sí, juego.
Pero
desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así. O hablamos de China, por ejemplo. Pues hablamos de China, que se han producido ayer 25 años de la matanza de Tiananmen, donde, bueno, había un reportaje, por ejemplo, del corresponsal de ABC, graciosísimo, de su intento de entrar en la plaza de Tiananmen el día.
Lo oí.
Verdaderamente impresionante. Y dices, bueno, pero es que a este país le estamos pidiendo que compre nuestros bonos, nuestra deuda pública, que sea nuestro banquero. Y como decía Hillary Clinton, es que es muy difícil pedirle cuentas a tu banquero. Claro, la secretaria de Estado norteamericana en el anterior gobierno de Obama.
Yo por las relaciones y por lo que veo, que mantengo, y por los contactos que puedo tener, me causa mucha pena ver que en los países de mayoría musulmana hay ahora un rebrote de radicalización muy grande, y que es en todos.
Sí, sí, eso está claro.
Hombre, hay alguna pequeña excepción. El tema de Jordania, como vimos el otro día, hay alguna pequeña excepción, pero es verdad, es verdad. Bueno, este es un tema que
qué rápido ha pasado la primavera
árabe. La primavera árabe... Es que, bueno, no sabemos si era una primavera o era otra cosa, en muchos casos, ¿no? Ahora mismo se está hablando de Libia, que se precipita en una posible guerra civil. Los pocos cristianos que había en Libia han tenido que salir por piernas. Bueno, y aquí todos aplaudimos... O aplaudieron aquella intervención para derribar a Gaddafi, que era muy malo, muy malo. Pero los que han venido después son mucho peores, vamos a decirlo así de claro.
Un malo, muy malo aclamado en todas las cancillerías europeas.
Hombre. Vamos a ver, mensajes de los oyentes, que siempre tienen cosas buenas para refrescar el programa. Dice uno que ha concluido el mes de mayo y que ha recordado entre los puntos en común de Pablo VI y el Papa Francisco su piedad mariana. En octubre del 2013, el Papa convocó una jornada mariana en la que pidió llevar a Roma la talla original de la Virgen de Fátima. Bueno, esto es en común con Pablo VI y con nosotros, ¿eh? Porque, vamos, más mariano que Juan Pablo, totus tuus, no había ninguno. Y Benedicto también era muy profundamente mariano. Nos dice otro oyente que Francisco nos ha invitado a promover una verdadera movilización ética mundial, más allá de cualquier diferencia de credo u opiniones políticas, para aplicar un ideal común de fraternidad. Ojalá este deseo se haga pronto realidad. Lo que pasa es que luego nos topamos con estas realidades que estamos comentando. Y claro, es que no todo es igual, no todo es igual. Y otro oyente llama la atención sobre la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros, One of Us, que en este programa, como él nos recuerda, hemos hablado mucho y hemos apoyado mucho. Y dice que le llegan noticias de que el veto de la Comisión Europea no les frenará. De momento se plantean apelar al Tribunal de Luxemburgo. Pues es verdad. O sea, es verdad que ha habido veto, que lo han rechazado, han arrancado, y es verdad que ha habido un comunicado de One of Us, de Uno de Nosotros, la campaña, diciendo que van a seguir trabajando para que prospere y vaya adelante. Es verdad que esta Comisión Europea que lo ha rechazado es la que está saliente, es la que va a salir, aunque nunca sabe uno si lo que viene es mejor o peor. Con los resultados que ha habido en las elecciones europeas es como para no ser muy optimista. Pero en fin, bien está apelar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Pues eso es lo que hacía San Pablo también, que apelaba, y yo soy ciudadano romano.
Y así se quedaba un par de años en Roma,
bueno,
predicando.
Efectivamente, esa astucia pues también hay que tenerla. Si os parece, comentamos una novedad editorial, aprovechando que su autor no está con nosotros hoy. Nuestro amigo José Francisco Serrano, analista de esta Linterna de la Iglesia desde hace muchos años y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, es el autor del libro que se titula así, tal cual, Rouco Varela, el Cardenal de la Libertad, y que ya está en las librerías, lo edita Planeta Testimonio, ustedes lo podrán ver seguramente en su librería, y si no lo ven, pídanlo, porque a veces las librerías son un poco remolonas si no se lo pides. Y que es un acercamiento a la figura del Cardenal Rouco, él mismo dice que es una biografía periodística, no una biografía científica, por tanto, cualquiera de ustedes va a tener un fácil acceso a su lectura, porque tiene su chispa, porque es sencilla, es decir, no es entra, digamos, en el tejido, en la urdimbre profunda del hombre y del creyente, que es Antonio María Rouco, que a veces algunos periódicos o algunos comunicadores que hay por ahí, pues yo no sé, o sea, realmente es como una especie de obsesión malsana la que tienen. Entonces construyen un personaje que no existe, simplemente no existe, Porque puedes estar de acuerdo con un cardenal o estar en profundo desacuerdo con él, pero lo que no puedes hacer es construir un monstruo a partir de tus propias obsesiones. Lo que tienes que hacer es tratarte, a lo mejor con el psicólogo, pero bueno, es otro problema.
El subtítulo de este libro es Una vida que se desvela, y yo creo que se desvela muy bien la personalidad del cardenal Rucco, se transparenta, aunque falta mucho más, porque en 220 páginas que se leen de un tirón, pues no cabe todo, no cabe todo su trabajo en la conferencia, todo su trabajo científico, pero sí los hitos más importantes desde su niñez hasta la jornada de Río de Janeiro, que es donde se pone un punto que luego podrá ser...
Y seguido.
Eso es. Son hay trozos que, como están entrecomillados, pues son textuales de lo que ha dicho en la entrevista, pero también da impresión al leerlo que lo que no está entrecomillado pues es de las horas de entrevista que se han dicho. Yo tendría que decir que he visto muchos libros sobre personajes de iglesia recientes de este estilo, y en algunos he encontrado pues alguna faltica, algún errorcillo, y he podido leer yo con mucha atención este libro y no he encontrado ninguno. O sea que me parece que todos...
¿Tiene Neil Obstadt, entonces?
No,
se refiere a eso. No se refiere a eso.
Que no hay ningún error de fecha, de datos, de...
O sea, periodísticamente...
Hombre, es que Paco Serrano es meticuloso, entre otras cosas, ¿eh? Meticuloso.
Una de las razones que ha dado José Francisco para escribir el libro es lo que decía José Luis, que al cardenal se le conoce mal, ¿no? Y estoy de acuerdo porque, bueno, yo he tenido también la suerte de tratarle en alguna ocasión de un modo un poco más próximo, y gana mucho en la distancia corta el cardenal, ¿no? Y a veces tenemos esa imagen que transmiten los medios, y yo creo que José Francisco ha hecho el esfuerzo, ¿no?, en estas horas de conversación con el cardenal, pues de presentárnoslo de una manera muy cercana, muy humana, y pues que la gente juzgue por sí misma, ¿no? Y yo creo que tendrá un libro entretenido entre las manos.
La verdad es que cualquier creyente es un hombre que vive, al final, la fe, la esperanza y la caridad, en distinto grado y con distinta forma, según temperamentos, momentos históricos, etcétera. Bueno, yo creo que aquí lo que se ve, más que las polémicas o los debates sociales en los que por mor de su propio cargo y responsabilidad ha tenido que jugarse el cardenal Rucco, y eso ha tenido un coste para su imagen pública en tiempos tan duros, como yo sobre todo creo que los últimos 10 años, ¿no? Desde 2004 en adelante, pues han sido particularmente duros, y ahí se ha visto una inflexión de su propia imagen, siendo un hombre que por otra parte siempre ha sido... digamos, yo creo que ha tenido siempre pacífico, con el realismo y la socarronería y el sentido práctico de quien comprende también los límites de las cosas humanas. No ha sido para nada en ese sentido un señor rígido que ha llevado adelante es una imagen totalmente falsa. Bueno, pues de dónde nacen esta fe, esperanza y caridad, y cómo las ha vivido él con su coloración particular gallega, de hombre pasado a Alemania, con sus relaciones, etcétera, pues eso es todo lo que nos desvela este libro.
Está en Planeta Testigo.
Planeta Testimonio.
Y el título es...
Rocco Varela, el cardenal de la libertad.
Una vida que se desvela.
Bueno, nos llega un mensaje de un oyente que llama la atención, efectivamente, sobre una cosa que ha pasado desgraciadamente inadvertida, pues por la actualidad de esta semana. El lunes, en la Conferencia Episcopal Española, había un acto conjunto de la Comisión de Pastoral Social y de Cáritas Española, presentando el mensaje para la Jornada Nacional de la Caridad del Corpus Christi, que es abrir espacios de esperanza y construir espacios de esperanza. Hablaremos de eso cuando se acerque la fecha del Corpus, evidentemente, de esos contenidos de ese mensaje. Y allí, en ese acto, la conferencia hizo, digamos, formalmente entrega de la ayuda extraordinaria que concede de su propio presupuesto a Cáritas, de 6 millones de euros.
Que detrae.
Exacto, o sea que, vamos a ver, Cáritas, lo hemos repetido mil veces, es la Iglesia, vive de la Iglesia y se nutre de la Iglesia. Pero la conferencia tiene un presupuesto para su propio funcionamiento, y igual que yo podría hacer de mi presupuesto, ella detrae de su presupuesto para Cáritas, en función de que comprende una situación de especial gravedad, de riesgo de marginación, de multiplicación de los reclamos que se le están haciendo a Cáritas en los últimos tiempos, y por eso se dedica esa cantidad de 6 millones de euros. Nos dice el oyente que, naturalmente, como ocurrió el día de la abdicación del rey, pues que nadie se enteró. Pues así es, desgraciadamente, de cruel esto de la comunicación global muchas veces.
Pues no veas cuando vengan los mundiales esos.
Esos. esos mundiales. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero siempre hay oportunidad de volver a corregir y de volver a traer una noticia a primer plano si hay voluntad de hacerlo. Es decir, por ejemplo, esta noticia nosotros tenemos voluntad de volverla a poner en el foco.
En lo inmediato del
Corpus. Y entonces cuando llegue el viernes previo al Corpus, entraremos a fondo y lo volveremos a comentar en nuestros programas, etcétera, etcétera.
Bueno, o sea, el propio viaje del Papa a Tierra Santa quedó también absolutamente eclipsado.
También. Bueno, pues a las elecciones europeas, en fin, etcétera, etcétera.
El fútbol,
la final de la Champions, es que la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo nuestro programa. Tenemos aquí cómo ha quedado la encuesta, lo digo para que... Bueno, la verdad es que han quedado bastante parejas las tres opciones, pero no, sale ganando la primera, que sea un punto de encuentro y reconciliación para los españoles. Se ve que tenemos preocupación por esto, porque es verdad que se ha deteriorado mucho este aspecto en los últimos años, y eso preocupa, y yo entiendo que preocupe. Eso tiene un 36%. Luego con un 34%, o sea que muy cerquita, la que apostaba Javier, es que sea un referente de integridad moral y búsqueda de la justicia, y solo un 29,6% son los que se decantan por esta vía de tradición y renovación, ¿no? Que encarna seguramente la monarquía pues de una manera muy especial, ¿no? Ese vínculo con la historia y al mismo tiempo pues en la figura de un hombre joven que ya es de otra generación, como decía el rey, pues también la renovación. Bueno, pues eso es lo que podemos, así han quedado las cosas. De todas maneras, ustedes pueden seguir votando hasta que cambiemos la encuesta, que lo haremos la semana que viene. Nos vamos a despedir ya, así que muchísimas gracias a Dora Rivas.
Gracias.
Javier Menéndez Ros,
muy buenas noches.
Javier, y Joaquín Martín Abad.
Buenas noches.
Gracias también a nuestro compañero Antonio Mora, que ha estado ocupándose de que no se caiga nada. Aquí, vamos, aunque el día vaya de caída, nosotros al revés, vamos para arriba. Y también a Eva Fernández, que ha estado cuidando nuestros conductos de comunicación para que ustedes se hagan presentes, como siempre, en nuestro programa, pues del mejor modo posible. A lo largo de este fin de semana, por supuesto que en la antena de COPE vamos a estar muy atentos, especialmente a todo, ¿no? A todo. Porque esa es nuestra divisa y nuestro compromiso, pero muy especialmente a lo que sucederá en Roma el domingo por la tarde en esa invocación por la paz. Y como este domingo, Joaquín, pues hay poco fútbol, pues tendremos además mucha ocasión de contarlo
bien.
Con detalle. En todo caso, oye, a mí me gusta el fútbol. Bueno, claro,
a mí también me gusta
el último domingo sin fútbol.
Se podían aprovechar los descansos.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana. Eso sí, si puede ser con el pinganillo puesto en la cadena COPE, pues muchísimo mejor. Hasta la semana que viene.